Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya hace una semana que no reflexionamos sobre la lengua castellana, que no les descubrimos algún origen de palabras, y eso no podía ser, no lo podíamos permitir. Así que tenemos que estar aquí un día más en nuestro espacio de lengua, ya saben ustedes, fieles y puntuales a nuestra cita. Y como siempre, tenemos como guía de excepción a nuestro querido profesor, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Hola, David, buenos días.
Ya saben ustedes que Alfredo es nuestro profesor de lengua y que nos ayuda a transitar por estos caminos de la lengua y a descubrirnos cosas. Hoy, bueno, ya saben ustedes que en las últimas semanas les hemos intentado descubrir algunos orígenes de palabras, de expresiones que utilizamos a diario, pero si bien su significado más o menos lo tenemos controlado todo, es verdad que el origen, el significado primero de todas estas expresiones no lo sabíamos. Bueno, pues hoy vamos a cerrar un poco este capítulo, vamos a hablar otra vez de algunas expresiones que son de uso cotidiano, pero que a lo mejor ustedes no saben de dónde vienen. Y la primera, Alfredo, la primera que nos has propuesto hoy es muy curiosa, sobre todo porque es verdad que ya está un poco en desuso, pero hace unos años era bastante utilizada. Es la expresión, seguro que les suena, dabuten. Esto cuando uno dice dabuten, a lo mejor alguno no lo ha escuchado, sobre todo los más jovencitos, pero se refiere o nos referimos a algo que está bien, que nos llena de alegría y de gozo, que está dabuten.
El término es sencillamente, no te voy a decir literario, pero que aparece ya en diálogos de nuestra novelística del 19,
¿Ondo?
Por ejemplo, Galdós, en su famosa novela Miau, pues aparece en uno de los diálogos y lo cita como no como algo especial, ¿no? Todo el mundo lo puede leer. Entonces quiero decir que el debute no es el macarrilla de los 60, de los 70, se lo utilizaba y, bueno, todo el mundo sabía que era algo positivo, una exclamación de elogio, de bien,
sí.
O de estar una cosa, una persona, un objeto. No, el término no es solo barrio bajero de la posguerra, sino que está ya en Galdós, por ejemplo. Con decir eso, evidentemente Galdós tampoco se lo inventó, porque lo oiría y lo escucharía muchas veces en el Madrid de su época.
Efectivamente, o sea que los rockeros o los heavies no fueron los primeros que emplearon, a no ser que Galdós fuera un heavy, pero no tenía pinta.
Bueno, de heavy no, pero observador de la realidad y del populismo de su época,
eso es verdad.
De la popularidad y de los mercados y de la calle del Madrid de la época, seguro que hay mucho.
Desde luego.
Por ejemplo, todo el mundo habrá oído hablar de la película la película basada en el texto, La verbena de la paloma.
Sí, claro.
De nuestro Madrid castizo.
Castizo
del año
propio, claro que sí.
1894.
Uh-huh.
Bueno, pues allí, una tal tía Antonia y dos guardias, en un café de la época, que se llamaba Café Melilla, sale una cantadora flamenca, ahora que está tan de moda por la señora Aguirre, lo del flamenco madrileño, que la pone como la primera ciudad del mundo. Pues en ese diálogo se dice lo siguiente, te leo. Guardia 1, no me extraña nada que se la disputen. Guardia 2, ¿qué te parece, Pedro? Que canta, debuten. Bueno, pues...
Otra referencia más, claro que sí.
Claro. Entonces, eso recuerda, finales del 19.
¿Y hay, Alfredo, alguna constancia de cuál puede ser el origen de esta expresión?
Bueno, pues... Ya hablando estrictamente de etimología lingüística, hay gente que considera que el origen de dabuten procede de la voz buten, del alemán gut.
Onda. Ya,
guten,
ya.
Que significa algo bueno, pues igual, hombre de bien, persona de bien, de buena calidad. Y otra la deriva del latín, ¿no es? Ya tenemos aquí otra hipótesis, butirum, que equivale a manteca o nata de leche.
Onda. Sí, pero es verdad que, bueno, aquí tenemos ya dos opciones, pero en cualquier caso, el alemán podría estar detrás de... Bueno, guten, por ejemplo,
sí, sí.
Que es una de la primera hipótesis. Ustedes seguro que más o menos alguna vez habrán escuchado la expresión guten tag, que
claro,
en alemán es buenos días. Claro, da Guten podría venir, se me ocurre a mí, de Das Guten, que sería esto es bueno, literalmente en alemán. Y por tanto, bueno, pues el Da Guten de nuestros días podría tener ese origen que, repito, que no es de los heavies de los años 70 o los 80, sino que ya a finales del 19 se usaba con bastante frecuencia y con bastante asiduidad. Alfredo, vamos a ir repasando otras expresiones, por ejemplo, y una que nos viene al pelo. Vamos a avanzar en esta sección para no irnos por los cerros de Úbeda.
Claro.
Y uno podrá decir, bueno, y esto de irse por los cerros de Úbeda, ¿esto qué significa? Y no tanto qué significa como siempre, sino qué origen tiene. Porque claro, no queremos decir que nos vayamos de excursión por ahí, ¿no?
Eso, exactamente lo que yo explicaba en clase.
Uh-huh.
Esta expresión significa, en general, extraviarse, perderse.
Uh-huh.
Y por extensión, pues que donde más se suele utilizar en un discurso, en una discusión, en un diálogo, es que alguien se aparta del asunto que se está tratando en ella. Y como siempre pasa, pues hay diversas versiones o hipótesis de esta expresión o de este modismo. Por ejemplo, la más curiosa, incluso literaria y poéticamente, a mí la que más me gusta es la siguiente. En un pueblo de Úbeda, o de las proximidades de Úbeda, de la serranía de Úbeda, los cerros de Úbeda, alude evidentemente a una serranía, había un alcalde que estaba sencillamente colgado, enamorado de una moza, pero de estas que uno se puede imaginar bien, garrida, que vivía por allí, por el campo, en los cerros de Úbeda, y que le había absorbido sencillamente el seso. Con dos eses, de momento.
De momento.
Entonces, una vez en la sesión municipal que estuviera tratando cualquier cosa del concejo, pues el pobre alcalde se lió. Se empezó a divagar y entonces uno de los miembros de la alcaldía o de los concejales o del público, pero dijo, usía o señor, no se vaya por los cerros de Úbeda, porque ya algunos habían sospechado que el citado alcalde pues estaba por la moza que vivía, campesina o molinera o lo que fuera, que vivía en esos cerros próximos a la localidad de Úbeda.
Vaya, vaya. Bueno, pues muy muy curiosa. ¿Hay alguna otra versión?
Pues sí. Incluso se remonta a la nada menos que a la época de la Edad Media, ¿no? Pues en esa época de la Reconquista siempre se decía, aludiendo a los cerros de Úbeda, que se libraron los más importantes hechos de batalla entre moros y cristianos. Por ejemplo, la famosísima Navas de Tolosa, que dio lugar luego ya al final de la Reconquista.
Ya. O sea, que también irse por los cerros de Úbeda tendría un origen más militar, en este caso.
Exactamente, exactamente.
Vale. Pues venga, Alfredo, vamos muy rápidamente porque ya vamos un poquito mal de tiempo. Vamos a repasar muy rápidamente una tercera expresión, ya digo, la última de esta temporada que hemos querido abrir en el espacio de lengua. Pagar el pato. Esto, lo de pagar el pato...
Pues también es muy interesante, ¿eh? Judíos, moros y cristianos, ¿no?
¿Sí?
No hay ningún problema de eso, estuvieron aquí 800 años, ¿vale?
Uh-huh.
Bien, pues las convivencias en principio fueron buenas, la escuela de traductores de Toledo,
sí,
todo muy bien, pero luego pues empezaron, como todos sabemos, la problemática entre ellas, ¿no?
Uh-huh.
Pagar el pato significa llevar, sufrir, padecer un castigo que no es merecido, ¿no?
Sí, que no es justo.
Y entonces, los judíos, en sus sinagogas, en la Edad Media, en los siglos, la Torá era una especie de becerra, ¿no? De Tora o Tora, una novilla, que estaba como animal sagrado en sus sinagogas, ¿no? Y el pacto era el pacto que el pueblo judío, como todos sabemos, tenía con Dios. Entonces, pagar el pacto...
Anda.
Pagar el pacto derivó en castellano a pagar el pato que tenían que pagar para poder adorar en sus sinagogas, en sus templos religiosos, a la novilla, ¿no? A la Torah.
Anda,
entonces, pagar la Torah, pagar el pactum que tenían los judíos con Dios, era ha pasado al dicho popular de pagar el pato.
Vaya, vaya, qué curioso. Bueno, pues ya han visto, la verdad es que es toda una lección, no solo de lengua, lo que les ofrecemos aquí en el espacio de lengua, sino de historia, de sociología, de evolución de las sociedades. Siempre lo intentamos hacer y siempre intentamos que ustedes puedan aprender un poquito cada semana con esta pequeña aportación que les hacemos. Y como siempre, les tenemos que agradecer y le tenemos que agradecer a Alfredo Tarazaga, nuestro profesor de lengua, que nos acompañe por estos caminos de la lengua. Alfredo, la semana que viene hablamos otra vez.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.